Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. 15 de noviembre, año 2023, de nuevo dos horas dedicadas al rock y al heavy metal. Apurados de tiempo, corriendo para aquí y para allá. Pero hemos llegado a la hora habitual, a las 6 de la tarde, para compartir la pasión que nos gusta y que precisamente también es lo que nos trae un poquito de cabeza, porque tenemos semana de conciertos. Ayer viendo a Aristocrats, hoy viendo a Bullet, después del programa aquí en Portugalete. Y bueno, en definitiva, pues que hay que organizarse la vida y eso hace pues que a veces uno ande un poquito más apretado de lo normal, que ya de por sí pues el día a día nos obliga a no parar prácticamente. Pero bueno, como se dice, sarna con gusto no pica y nos encanta estar aquí disfrutando de lo que al fin y al cabo nos mueve, nuestra pasión, que es el rock y el heavy metal, o una de ellas, la que compartimos contigo y la que intentamos difundir de la mejor manera que sabemos y que podemos, hasta donde podamos llegar, en la medida de nuestras posibilidades, de nuestras capacidades. Intentaremos ser un medio de difusión, un medio de comunicación dedicado al rock y al heavy metal. Y vamos a comenzar con Dark Tranquility. Vamos a extraer uno de los temas de su último trabajo discográfico hasta el momento, Moment, editado en el año 2020, porque ha sido la segunda gran confirmación para el próximo Cova Live, los días 21 y 22 de junio en Abadiño, aquí en Vizcaya, festival que se perfila importante, interesante, este año de pago, entiendo yo que con precios bastante accesibles, al fin y al cabo, y un festival que está creciendo, y esto es lo que conlleva, y no en vano, fijaros ya que dos confirmaciones tenemos, la de Metalium y la de Dark Tranquility, al margen de que el festival sube de una a dos jornadas, o sea que la cosa pinta, pero que muy bien. Phantom Days es uno de los temas que de este último trabajo discográfico, uno de los pioneros del death sueco, viene interpretando en sus conciertos, así que recordamos este último disco, que francamente creo que está bastante bien. Y arrancamos una nueva edición de La Mirada Negra. Gracias, como siempre, por la escucha. ¿Qué os parece si hacemos una comparativa, como venimos haciendo en algún momento dado en los programas, No sé si es una excepción o no, pero a veces me apetece rescatar, en el caso de bandas que llevan ya tantos años, como es el caso de Dark Tranquillity, que es una banda formada allá por el año 1991, pues un poco comparar lo que es lo último, que es este trabajo del 2020, con algo de lo primigenio. Por ejemplo, ¿por qué no nos vamos al año 1995, aquel de The Gallery? Mediados de los 90, una época que fue complicada para el heavy metal. Fue una época, ya sabéis, de pues, las bandas clásicas en esa primera etapa de los 90 caían, aparecían movimientos como el grunge, por los cuales apostaba la industria discográfica. Y luego, no sé qué pasó a mediados de los 90, que hubo un resurgir, un poquito más adelante tal vez, ¿no? Hubo un poquito un resurgir del heavy metal más clásico de nuevo, con nuevas bandas que reverdecían, y aparte había nuevos nuevos estilos. Estilos que venían un poquito de atrás, pero que explotaban en aquella mitad de los 90, como es este death melódico, de los cuales, Suecia fue una gran cuna, y es una gran cuna dentro del estilo, y Dark Tranquillity, una de las bandas que con el nombre propio se pueden nombrar como una de las grandes dentro de todo ese movimiento. Y como decimos, la banda estará actuando en el próximo Cobalife 21 y 22 de junio, Abadiño. Oferta de los abonos de 30 euros más gastos de gestión, con 10 euros en la pulsera para que te gastes en el festival y consumas lo que quieras, válido hasta el 30 de noviembre, a las 23:59 horas, hasta las 12 de la noche, o sea, hasta todo el día, ¿no? Así que yo creo que de momento una oferta interesante, y además entrada gratuita para menores de 10 años. Pues vamos a ir a aquel de Gallery de Dark Tranquillity, y nos vamos a quedar con este Punish My Heaven, Dark Tranquillity por partida doble, abriendo hoy el programa. En estos días se van ciñendo sobre nosotros las noches más largas y los días más cortos, pero estamos pensando ya en el verano, porque viene caliente, con festivales como el Cuba Live. Aunque habrá que disfrutar de mientras de cada época del año, y por fortuna sigue habiendo conciertos, y qué conciertazos los que nos siguen viniendo por aquí, por las salas, en el día a día. Pero bueno, como digo, se caldea el verano con confirmaciones como Dark Tranquility para el Cuba Live. 25 años, por cierto, separan a los dos temas que hemos pinchado para abrir el programa. Ese Phantom Days del Moment, del año 2020, y este Punish My Heaven de The Gallery del año 1995. Nos vamos a ir un poquitín más adelante de ese 1995, y en este caso 25 años son los que han pasado desde la edición del disco que vamos a mencionar a continuación hasta la actualidad. Hablamos del tercer trabajo de Meshuggah, Chaos Fair, una banda también importante dentro de sonoridades extremas y actuales, en este caso con esa marca del D-Gent, que podemos decir que ellos son, si no los máximos, uno de los máximos abanderados dentro del estilo. Y este trabajo fue uno de los que rompió moldes en ese momento. Se ha remasterizado y se ha reeditado en estos días, así que vamos a rescatarlo y a disfrutarlo con este New Millennium Cyanide Christ, que pertenece a ese trabajo discográfico de Meshuggah, Chaos Fair. Que va a sonar, porque os lo digo yo, que va a sonar. Venga, adelante. trabajo originalmente editado en el año 1998 y que supuso probablemente un salto definitivo para Mesuga, adentrándose en unos terrenos más propios, más personales. Una banda que venía muy del thrash, pero que con esto pues supo evolucionar hacia algo un poquito diferente y marcar, yo creo, que una corriente que han seguido algunas bandas a partir de ahí. Seguimos ahora nosotros con más novedades. Mind and Driller tendrán próximamente nuevo trabajo discográfico, el cual llevará por título The Void. Concretamente estará en la calle en enero de 2024, pero lo podemos ya ir presentando con The Fallout, el tema que vamos a pincharte. Aparte, te anunciamos que la banda tiene alguna sorpresa especial para la gente que adquiera en preventa el disco. Interésate por ello, porque hay una sorpresa, que es que los compradores de esos paquetes especiales van a tener la oportunidad de ganar la icónica guitarra de Havix, la cual ha sido compañera constante del guitarrista durante los 11 años de carrera de la banda. Así que, por lo tanto, pues si te interesa, bueno, pues estate un poquito al tanto de lo que ofrece Mind Driller como sorpresa junto con el lanzamiento de este The Void, el nuevo disco de la banda de metal industrial.
Nicht allein, ich bin nicht allein. Nein!
Pues ahí estaban, Mind Driller con The Void, su nuevo trabajo discográfico. Anticipamos el disco con este tema que acabáis de escuchar, The Fallout. Seguimos con novedades, la segunda parte de Tiamat, el nuevo trabajo discográfico de los malagueños Couch Before Gea, ya está aquí. Atlantis es el tema que han elegido como single, son cuatro temas más que completan lo que es realmente bueno, la segunda obra de este 2023, pero como decimos, Tiamat Part 1, Tiamat Part 2, pues al fin y al cabo una obra dividida en dos EPs, pero al fin y al cabo una obra que viene unida. Vamos a escuchar precisamente el tema que ellos han elegido como single, aunque es un trabajo que seguro que próximamente seguirá siendo protagonista aquí en La Mirada Negra, porque nos encantan Chaos Before Gea, Atlantis, de esta segunda parte de Tiamat.
Embrace the ideology of justice and empathy. With you home, I'm doomed.
Pues este fabuloso tema instrumental llamado Vendaval se encuentra en Patos, el segundo trabajo discográfico de los valencianos Litost. Banda que estaremos viendo en directo, que podremos ver en directo, este próximo sábado día 18 de noviembre en Guernica, en el Centro Cultural Astra, en una nueva edición del Metal Fábrica, acompañados por The Kraven y también por Perennial Isolation, un auténtico cartelazo de sonidos extremos, de sonidos muy cañeros. Y en concreto nos vamos a centrar en el día de hoy en esta obra de Litost y en lo que es la banda valenciana, porque creo que dentro de estos sonidos, pues bueno, da un paso al frente a la hora de buscar cierta originalidad. Sé que es difícil de encontrar, pero creo que ellos, al menos en parte, lo encuentran en un sonido que va a medio camino del Black y del Death, pero con muchísimos matices. De hecho, ya veis que no tienen reparo en meter un tema como este Vendaval, que yo creo que es un poco más inclasificable incluso, ¿no? Una obra además muy introspectiva, que te sumerge mucho en su áspera sonoridad. Y en definitiva, pues creo que este Patos es un trabajo discográfico que podemos recomendaros a los amantes de los sonidos más agresivos. Tenemos con nosotros al otro lado del teléfono, bueno, pues del cuarteto que conforma la banda, casi a todos, porque tenemos a Joaquín, guitarra de la formación, Manri, guitarra y vocalista, y Dani, batería del grupo. Nos falta Pedro, pero ya puesto, pues lo mencionamos, el bajista. Pero a los tres que estáis ahí, pues bienvenidos a La Mirada Negra y muchas gracias por estar ahí. Hola, ¿qué tal?
Muchísimas gracias.
¿Me escucháis bien, no?
Sí, perfecto.
Vale. Oye, pues enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena por este disco, por este Patos, porque creo que es la constatación de lo que ya hicisteis en Etos y que en definitiva creo que debéis estar satisfechos.
Muchísimas gracias.
Estamos súper, súper satisfechos con este disco.
Bueno, y un poco
las
expectativas que teníais más o menos se han cumplido, teniendo en cuenta que el primer disco, vamos a decir que tiene lo que tiene de sencillo es que no tienes un listón, en definitiva que no hay algo en lo que mirarse, ¿no? No hay un primer disco que es un poco como el paso definitivo de la banda. Ya cuando hay un disco largo y se crean unas expectativas, ¿se enfoca un poquito de forma diferente lo que es la gestación de un nuevo trabajo discográfico?
Sí, así es. Y al principio, bueno, con el Ethos, bueno, siempre hemos ido con la misma intención. No hubiese algo detrás o no, y bueno, con este paso hemos querido seguir nuestro plan que tenemos con lo que va a ser la futura trilogía, ya que solo va a faltar una parte más para cerrarla, y ahora incluso va a poder compararse mejor con el Ethos con el paso, ya que nos encontramos en plena regrabación del Ethos. De hecho, ya queda poco, solo hay que acabar de mezclar unas cosas para que suene igual que el Pazos y poder tener los dos trabajos al mismo nivel en cuanto a calidad de sonido.
¿No quedasteis contentos con el sonido de Etos? Algo que suele ocurrir muchas veces a las bandas, que el primer disco luego lo ves un poco con el tiempo y dices, bueno, se puede mejorar.
Sí, totalmente.
Es justamente eso. Digamos que las composiciones llevábamos muchísimo tiempo, bueno, sobre todo Manri, muchísimo tiempo con las composiciones ya hechas. Poquito antes de sacar el disco me incorporé yo y quisimos sacarlo porque, bueno, ya estaba todo preparado y tal, pero en definitiva sí que es verdad que lo hicimos con poquitos medios, todo muy casero, y al final, después de escuchar el Patos de cómo había quedado, de joder, el salto cualitativo en mezcla de sonido y tal y cual, pues al final dijimos, oye, ¿qué tal si hacemos esto, no? Y lo equiparamos para que realmente la trilogía tenga un sonido similar, ¿no? Y realmente se le haga justicia a la composición. Que, joder, su trabajo estuvo Mantri ahí tantísimos años para que al final se quedara así un poquito en el olvido también. La época en la que lo sacamos y todo fue un poco complicado.
También habéis encontrado igual ya una formación más estable, porque hay que tener en cuenta que por el grupo han pasado otros músicos. Puede llamar la atención, por ejemplo, también que hubierais contado con otro vocalista. Yo no sé cómo ha sido un poco el paso previo, ni sé cuánto tiempo estuvo Mike Gratchell en la banda, ni lo que llegó a hacer ni lo que no, pero entiendo que todos esos cambios también acaban acaban conformando lo que es la banda actualmente, y que al final consigáis sentir que Litost se ha sentado. Tal vez sea ese momento. ¿Cómo han sido esos pasos previos hasta llegar hasta lo que hoy es Litost?
Pues sí, realmente ahora mismo se puede decir que Litost está asentado. hay algunas cosas de Metal Archives que cuando nos hicieron una cierta información en el perfil tampoco se nos preguntó. Hay cosas que debemos cambiar porque no ha habido ningún vocalista anteriormente. Sí que tuve a otro guitarra y a otro batería anteriormente, y me ha costado mis años pues encontrar una formación que trabaje en equipo y que funcione como debe funcionar, que es como se deben hacer las cosas. Pero bueno, lo de la voz surgió un poco después. En lugar de buscar a alguien, nos pusimos a aprender nosotros mismos. Yo siempre he sido solo guitarra y me he centrado en tocar, pero me puse a practicar y al final poco a poco, hasta que estuve encontrando a la gente adecuada y fui componiendo cosas, con el tiempo al final todo ha ido a su sitio.
Bueno, pues entonces esta información que tengo por aquí es errónea. O sea, que no ha habido otro vocalista. Manri, guitarra y voz desde el principio.
Sí.
Eso es, que quede claro. Y luego hay que destacar el estilo que tenéis, porque yo creo que en parte conseguís un estilo original, no solamente por el tema de que, a ver, bandas entre el Black y el Death hay muchas, ¿no? Porque son dos estilos que a veces hay bandas más puristas para un lado, bandas más puristas para el otro, que las hay, pero también en esa línea intermedia pues hay un sinfín de grupos. Sin embargo, creo que vosotros habéis tocado otros palos muy diferentes. Se os puede ubicar en ese término entre medias, ¿no? Del Death y del Black, pero es que luego tenéis otros muchos matices dentro de lo que puede ser el metal extremo, o incluso no el metal extremo. También hay melodías, hay aspectos incluso más del heavy metal clásico en un momento dado, más thrash también en otros ciertos puntos. En esa línea habéis encontrado cierta originalidad, que no sé si esto es algo que se busca, que simplemente llega porque uno cuando se pone a hacer las canciones al final también acaba llegando a un punto que igual no es donde exactamente espera y dices, coño, pues hemos encontrado un punto que pueda hacer que tengamos cierta originalidad en este panorama tan tan saturado, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, pues primero muchas gracias por valorarlo así. Y sí, por una parte ha sido un poco buscado y por otra también encontrado en el mismo momento de experimentar y de componer. Y como bien dices, hay más cosas, incluso a nosotros mismos a veces nos cuesta, tanto para presentarnos como para nosotros mismos como para afuera, qué decir, ¿no? Hemos dicho, pues mira, somos metal extremo y ya está, y así no te complicas. Pero también cuando hemos querido definirlo mejor ha sido como, bueno, pues una mezcla de Black Death, pero con cosas, porque ponemos algunas partes un poco crash punkies en algunas partes, en otras ponemos, hay hasta algún toque de grindcore pequeñito en algún sitio, tiene mucha influencia melódica con el flamenco y escalas orientales, entonces, y vamos a seguir experimentando con eso y con todo lo que nos guste que entre, que pueda quedar bien y que tenga sentido, claro.
De hecho, fijaros
el tema. Yo creo que la originalidad que podemos tener está mayormente en no tener miedo a experimentar, a probar y a fusionar cualquier cosa que nos ocurra, todo vale.
De hecho, fijaros el tema que hemos puesto, Vendaval, que es un tema instrumental y yo lo diría casi como algo incalificable, y es un tema diferente dentro de lo que es el disco, que en sí cada tema también tiene su punto, ¿no? Pero ese Vendaval me llega a resultar incluso sorprendente dentro de la obra, ¿no? Que os hayáis atrevido. Hay un par de interludios o temas que son instrumentales, pero igual no tienen ese calado. Pero Vendaval sí que es un tema ya netamente instrumental, con su desarrollo, con un montón de detalles, la verdad que es para escuchar una y mil veces, y casi un tema hasta valiente dentro de un estilo que permite casi todo, como es el vuestro.
Sí, en este caso de Vendaval, decidimos que era un tema que iba a ser tema completo, no un simple interludio, iba a ser tema completo, pero que no iba a tener letra. Entonces eso nos dio juego a jugar con las guitarras pues todo lo que quisimos. Ahí sí que tuvimos todo lo que se nos ocurría meter, cualquier riff, aunque sonara loco, aunque sonara algo más extraño. En esa canción fue una de las que más dijimos, todo puede valer, vamos a probar. Y al final salió eso, que es ahí una cosa un poco rara. A unos le gustará más, a otros menos, pero nunca está de más tener algo diferente.
¿Y a vosotros os molesta que se comenten influencias? Yo no voy a decir ninguna, ¿eh? Ninguna influencia que pueda venir, aunque bueno, la gente que os escucha, pues el metal extremo es de donde venís y puede haber bandas que se puedan venir a la cabeza. Pero ¿creéis que tenéis unas influencias claras y os gusta o no os gusta que os mencionen o que os comparen con algunos grupos que puedan ser referencias para vosotros?
Yo creo, en ese punto, yo creo que, a ver, siempre tener una especie de referencia, ¿no? Es como como que le puedes dar una guía al oyente para decir, hostia, pues si te gusta esto, pues es posible, ¿no? De que nuestra música te pueda entrar. Pero como lo que comentábamos, es un poco complicado. Uh-huh. Mira, te puedo comentar una anécdota, ¿no? De cuando entré yo en la banda, que les dije, ostras, me gusta mucho. Yo escuché primero, pues teníamos ahí una demo, ¿no? Monasterio y Escombro. Me gusta mucho Escombro, tal, no sé qué. Hostia, veo, bueno, y Monasterio, veo que tenéis una clara influencia a Der Weg in der Freiheit, o como coño se diga en alemán, ¿vale? Uno de mis grupos favoritos. Y me dijeron, ¿de qué estás hablando? O sea, no tengo ni puta idea quién es esa banda ni de dónde sale. Entonces, al final, yo creo que simplemente las comparativas con otras bandas y tal es algo que a uno le sale, ¿no? Uno te puede comparar. Coño, a veces nos han comparado. Nos han dicho, ¿tenéis algo de Iron Maiden? Y yo me he preguntado en plan, ¿dónde? O no sé, pero bueno, el tema de las comparativas es algo inevitable que le viene a uno según sus experiencias, ¿no? Si yo he escuchado X grupos, hostia, pues a mí a lo que más se me parece es a esto o a lo otro. Yo qué sé, a mí personalmente no me molesta, creo que en general no creo que sea nada malo, y que es simplemente una pequeña guía para poder decir, hostia, pues puede que te guste, ¿no? Si escuchas esto, pues a lo mejor te mola.
Es debido a la dificultad que tenemos los que hablamos de música, de hablar de música precisamente, claro, decimos, ¿cómo le decimos a la gente cómo suena esto? Hombre, yo aquí en la radio pues puedo poner, claro, puedo poner la música directamente, podría coger y decir, mira, estos se llaman Litos, vienen de Valencia y nos presentan Patos, ¿no? Pero también tiene un poquito más de gracia, pues que orientes un poco a la gente, ¿no? Para que puedan tener un poquito ciertas pistas. A veces acertamos, a veces no, eso también es verdad, o a veces estamos de acuerdo con los músicos, o a veces no, pero es la dificultad que tiene a veces hablar de música, y más cuando encima nos vienen bandas como la vuestra, que es de las que ponéis las cosas un poquito difíciles, incluso a los críticos, ¿no? A la hora de ponernos a hablar de vosotros. No sé si han llegado críticas que os hayan podido incluso sorprender, ¿no? Por la dirección que ha tomado, no sé, por lo adecuado o por lo incorrecto que ha podido ser el camino que ha tomado el que ha hablado de Litos.
Sí, hay un poco de todo en ese aspecto. Encuentras de cada una que dices, hostia, tío, uf. Yo qué sé, pero bueno. Que ya sabemos, hay gente que se informa más, gente que se informa menos, que tiene, yo qué sé, ciertos estándares en su blog o en su lo que sea. Pero sí que hay veces que sorprende, ¿no? O que incluso para bien, que dices, hostia, pues mira, yo no lo había pensado de esta manera, o sí que es verdad que podemos tener un tinte a esto, ¿no? Uh-huh.
La recepción en general está siendo buena, ¿verdad? Porque ya el disco salió, creo que fue en febrero, ¿no? Cuando se editó oficialmente este Patos. Y la recepción, os está sorprendiendo incluso, ¿no? La aceptación que está teniendo la banda.
La verdad es que está yendo bastante bien. Estuvimos recibiendo varias críticas y estuvimos revisando cifras. Y la verdad, nosotros quedamos muy contentos con el resultado y cómo iba avanzando la cosa. Y nosotros nos quedamos con ganas de más, con ganas de sacar cosas nuevas para tener esa sensación siempre.
¿No os sentís como una banda incomprendida? Que es lo que a veces ocurre cuando no sois un grupo, no es fácil de calificar. A veces ocurren dos cosas. Es un arma de doble filo, ¿no? A veces es, pues que sí, que la gente os acepta como una banda que, bueno, que venís a marcar algo diferente, pero luego está el otro la otra posibilidad, que es que al final dice, joder, esto no hay quien, ni Dios que los entienda, y se os queda un poquito aparte. ¿Vosotros os sentís como una banda sí comprendida o sí bien aceptada por parte de gente y de prensa?
Yo creo que sí, yo creo en general, o sea, ya no solo por las notas que te puedan poner sobre el disco, lo que sea, sino ese tipo de comentarios o lo que tú mismo decías, de que aunque no sonemos a nada específico, no sé, siempre se puede encajar con la música y tal. No sé, yo creo que en general está teniendo muy buena acogida y a la gente le está gustando.
Uh-huh. A la gente le gusta escuchar cosas nuevas que no se espera. A la gente en general, por lo que nos dicen, le parece bien y le gusta mucho. Uh-huh. La gente no suele decir, joder, no me recordáis a ningún grupo, no hay nada que me recuerde, y me parece que eso es algo bueno y que es un buen camino.
Uh-huh. Además,
en una review además nos pusieron como dato negativo pero entre paréntesis, que en verdad eres bueno, uh-huh. Nos pusieron eso, como que no nos catalogamos en ningún género y tal, y pues eso, a lo mejor es negativo a la hora de elegir dónde te posicionas o con qué bandas puedes encajar o cosas de estas, pero a la vez, no sé, creo que también el mercado está un poquito saturado también de bandas. O sea, no solo, no digo territorio nacional, ni mucho menos, en general, de bandas de, o sea, vale, estos hacen esto, vale, me recuerda exactamente a este, a este, a este, a este, a este, y al final pueden quedar a lo mejor un poco más en el olvido, no sé, algo.
Uh-huh. Además que vosotros...
Creo que realmente es un punto a favor.
Sí, 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 además que vosotros tenéis también ese, a ver, hay que profundizar en vuestro sonido, esa es la primera parte, no escuchar la música, que te llegue, que te transmita... Yo creo que es lo primero, pero luego hay otra cosa importante, habéis hablado un poquito de ello, y es el mensaje o el concepto que puede haber detrás de estos discos. Ya habéis dicho que va a haber una trilogía, que va a venir otro disco, que van a ser tres discos, vamos, que van a tener un concepto, una unión. Hablándonos un poquito de ello, porque todo gira un poco en torno a lo que es vuestra propia denominación, ¿no? Litos, que creo que viene del checo, os gusta bastante la filosofía clásica también. Creo que va un poquito por ahí, pero yo como no he podido reparar tanto en las letras, si os parece, ¿podéis explicarnos un poquito qué concepto podría haber detrás de este Patos, también del anterior Etos, que va un poquito unido, y de lo siguiente que pueda venir?
Sí, mira, te explico. Esto va todo ligado. Partiendo de la base de que somos Litos, que como bien dices, es una palabra checa, Litos en sí es un padecimiento sufrido por la propia miseria de uno mismo. Ese es el concepto base, ¿no? De la miseria humana, de la condición, por llamarlo de alguna manera. Eso es un término muy general que puedes también ampliarlo un poco a la parte subjetiva que tú quieras, pienso yo. Creo que también era la manera en la que Milan Kundera, el autor del libro La risa y el olvido, entre otros, pues quería mostrar en ese momento. Y luego lo que vienen a ser los discos, esos pasos y el siguiente que queda, lo que hemos hecho es coger justamente eso, esos tres pilares de la retórica de Aristóteles, con el fin, porque esos tres pilares son de la retórica, justamente de qué manera expresas, ¿no? Cómo hablas hacia el público y cómo persuades, ¿no? Entonces, es una manera de, con esos discos, explicar o expresar de la manera que nosotros sentimos las cosas justamente ese drama o ese padecimiento o esa condición humana de la miseria, va un poco por ahí.
Luego está también el significado que cada uno le dé, como bien has dicho, el tema un poquito subjetivo que cada uno pueda, porque la música luego, hay un mensaje, pero luego ese mensaje lo decodifica una persona al fin y al cabo. ¿Vosotros también lo hacéis ya con ese doble sentido? ¿Va un poquito al plano personal? ¿Puede haber algo de crítica? ¿O simplemente os metéis un poquito en ese terreno filosófico y no hay, vamos a decir, un mensaje tal vez tan claro, ¿no? Como que cada uno un poco lo interpreta a su manera.
Pues por lo general la idea es, con las letras, además lo habrás visto al leer algunas, que se queda un poco en términos generales para libre interpretación. Sí que hay algún tema que otro que está, parece como que habla un poco más claro. Por ejemplo, Simón tiene directamente un drama personal puesto a brede, pero por lo general son letras justamente abiertas a libre interpretación, justamente para que cada uno se lo tome de la manera que mejor lo sienta, junto con la música y el sonido y lo que perciba o como le guste a esa persona escuchar y sentir las cosas.
¿Y cosas que os tocan directamente o también nos metemos un poquito en terreno de fantasía, que la música puede tener ambas cosas?
Pues yo, bueno, lo veo un poco todo ligado a la pura emoción y a la manera de vivir de cada uno, de cómo tomarse las cosas o en qué momento de su vida está o un poco más por esa parte.
Uh-huh. ¿Y los discos los componéis ya pensando un poco en el todo, en lo que es el conjunto de una obra, o van surgiendo los temas sueltos? Sobre todo lo digo porque, claro, escuchamos el disco y nos damos cuenta pues con temas, cómo van enlazados los temas, ¿no? Con temas más que pueden suponer un poco interludios, que es todo uno realmente, que a mí me parece que esta es una obra para escuchar de principio a fin. ¿Se compone ya pensando en todo el conjunto del disco o se va un poco tema a tema y luego se le va dando un poquito orden?
Pues bueno, nosotros empezamos a componer algunos temas, van saliendo ideas y vamos, digamos, procesándolas o evolucionándolas, pero la idea al final es, si estamos haciendo Ezos, que significa X, tenemos todas estas canciones, vamos a ver cómo las, qué letras les hemos puesto o qué sentimos en cada una de ellas. Y una vez tenemos varios temas ya hechos, ya nos ponemos a pensar en cómo va a ser el orden, si realmente lo sentimos que está redondo, que puede quedar bien. Y también, evidentemente, como esos pasos y logos también tienen su definición, las letras y la manera de, del mensaje va a ir un poco acorde también a ese concepto.
Entonces me has dicho el título del tercer disco ahí, ¿no?
Sí, correcto. Sí.
he sacado la primicia. Logos has dicho, ¿no?
Logos es el tercer pilar y es el último que cerrará la trilogía, en la cual vas a poder escuchar los tres discos seguidos y los vas a poder poner en bucle si quieres, porque van a estar unidos tanto en concepto como musicalmente.
Uh-huh. Claro, bueno, pues porque yo... si te fijas, la última del Ethos, que es Tempesta, uh-huh. Los primeros acordes de tromba realmente hacen una alusión a esta canción. Uh-huh. Bueno, y así seguirá.
Como Ethos no lo escuché, pues no me he podido fijar, pero me fijaré, porque si se va a reeditar ahora con mejor sonido, pues habrá que darle también una escucha, ¿no?
Correcto.
Y como bien habéis dicho, pues habéis dado también un salto a nivel de sonido en este disco. Habéis bueno, explicad un poco cómo ha sido la grabación, ¿no? La mezcla y masterización ha recaído en Javi Félez, en Montower Studios, que creo que eso habrá sido un punto fundamental para que suene el disco como suena, ¿no? Pero que también teníais claro que había que darle más seriedad al sonido de Litost.
Sí, claro, había ya que buscar algo que realmente nos pudiera definir. Cuando estuvimos buscando alguien que pudiera hacer este trabajo, que le gustara y tal, hicimos algunas pruebas con alguien más, pero que realmente no alcanzó lo que nosotros estábamos esperando, ¿no? Un sonido que nos definiera un poco lo que nosotros queríamos, y la verdad es que Javi Félez eso lo consiguió, pero con creces, y súper súper sencillo. Él ya, además que a él le mola este tipo de metal, bueno, hace muchas cosas, ¿no? Pero es que fue tan sencillo como decirle, mira, nos gustan este tipo de bandas o buscamos X sonido similar, nos gusta mucho cómo mezclas, a ver qué nos propones. Y la verdad es que fue dicho y hecho, o sea, básicamente no tuvimos que hacerle nada. Uh-huh. El tío lo consiguió al momento.
Y me imagino
que... cuando lo escucho sabía lo que tenía que hacer con él.
Me imagino que con él se está trabajando Ethos y con él se trabajará el siguiente, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Él, ¿no?
Sí. Pues, lo tenemos ya casi en plantilla, pues, si él se deja.
Pues perfecto. Y oye, para el director lo llegáis a poner complicado, porque a veces también cuando uno está grabando a veces se olvida que luego esto hay que tocarlo, ¿eh? Y hay temas que tienen su complejidad.
Hay algún puntillo por ahí, sí, que todavía estamos machacando ahí para mejorarlo. Pero en general, yo creo que lo mejor del sonido que nos encontró Javi es que nosotros le mandamos nuestros ensayos, le mandamos muestras de lo que es nuestro sonido natural, crudo, y él simplemente lo adaptó a algo profesional, por llamarlo de alguna manera. Y creo que en directo, bueno, no sé, pero creo que en directo sonamos bastante, bastante cerca. O sea, no ponemos en el disco no estamos poniendo efectos locos ni historias que luego no llevamos al directo. Uh-huh. Intentamos que sea más o menos igual.
Bueno, y si hablamos un poquito también de la portada, creo que refleja perfectamente lo que es la música de Litost, o sea, un eclipse, oscuridad, un paisaje desértico donde no se ve atisbo de vida. Vamos, un poquito la desolación, podríamos decir, que podéis reflejar con vuestro sonido, queda reflejada en esa portada. Uh-huh.
Sí, la portada la hizo un gran amigo mío, que bueno, en cuanto escuchó la banda, nos vio tocar y tal, se volcó totalmente con nosotros, nos ha hecho el logo también, y claro, él en cuanto escuchó el disco, ya cuando teníamos las primeras demos hechas y tal, dijo, guau, pues creo que ya sé más o menos por dónde tirar, a mí me influye esto, y la verdad es que nos encantó desde el primer momento. y creo que lo clavó. Es justo lo que expresa, ¿no? Este disco.
Portada a cargo de tu amigo Pablo Ruiz Valls. Ya lo decimos y lo apuntamos.
Correcto.
Eso sí es correcto, ¿no? Vale, que ya yo busco aquí información ya después de lo del cantante, digo, a ver si también tampoco tengo correcta aquí la información. Bueno, y hemos hablado un poco de la recepción que ha tenido el grupo, pero también me gustaría saber si sois una banda, bueno, habéis elegido de momento el castellano, es el idioma en el que os expresáis, pero el estilo que hacéis, a veces se lo pregunto a los grupos de, pues eso, así de metal extremo, ¿no? El estilo que hacéis vosotros, siempre tiende a haber como mayor recepción fuera de lo que es España, que en España como tal. ¿Vosotros qué estáis notando? O igual ni os planteáis realmente tener una, no sé, mirar más allá de ciertas fronteras, teniendo en cuenta que, bueno, que cada uno tiene su vida, me imagino, y que también es una apuesta fuerte, ¿no? Pero ¿podéis percibir que igual es un estilo más con más proyección fuera que incluso en vuestra tierra?
Bueno, pues a ver, podría sí, en verdad, unas cuantas reviews nos han salido en la República Checa, alguna alemana. Creo que es un género, además, que por aquella zona está un poquito más visto y que están más abiertos también a escuchar música que no sea en inglés. Cosa que en España es curioso, que a muy poquita gente le gusta el metal en castellano, quitando el heavy, el power y esto, que estamos muy acostumbrados. Pero todo lo que ya sale a Black y Death, ostras, es como que está muy ligado al inglés. Y me pareció bastante curioso que en algunas reviews justamente dicen esto, ¿no? Que aun siendo en el idioma nativo del país nuestro, consigue transmitir, ¿no? Lo que dice, o sea, con la música en sí y con dónde están puestas las voces y tal, consigue transmitirlo igual, aunque ellos no lo entiendan, igual que pasa aquí con el inglés, porque la mayoría de la gente de las letras ni fu ni fa, ¿no? Están ahí por estar y o por hacer los guturales y au.
También para nosotros creo que es más fácil expresar lo que sentimos en el idioma en el que sentimos, entonces para nosotros es más fácil así.
Bueno, la verdad que suena bien y por supuesto que transmite. Yo también creo que el idioma a veces es una pregunta un poco odiosa, porque claro, luego la banda siempre dicen, bueno, pues ha salido así, lo importante es cómo suene y lo que transmite, ¿no? Que al fin y al cabo hemos hablado de la letra, que es importante, pero yo siempre lo primero que digo, si hay muy buena letra, pero luego no se expone con una música que te llegue, se te puede ir todo al traste, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que lo primero es cómo suena todo en conjunto, y todo en conjunto es una auténtica barbaridad. Fijaros pues que hay temas que no tienen letra y expresan también muchísimo, ¿no? Y creo que es al fin y al cabo lo importante. Bueno, pues por mi parte creo que poco más. Que os reitero la enhorabuena por este Pathos, este segundo disco de Litos. Que recordamos que estáis aquí en Guernica, aquí en Vizcaya, este sábado, junto a Perennial Isolation y junto a The Kraven, en esa nueva edición del Metal Fábrica. Y que os deseamos lo mejor en el futuro, que esperemos estar presentando vuestro tercer disco. Pues cuando lo tengáis, yo supongo que todavía no. O tenéis ya un plan para que esa edición de la tercera obra, pues no sé, no tarde demasiado en el tiempo.
Pues muchísimas gracias sí. por invitarnos y nada, vamos a seguir dando caña todo lo posible y nos alegramos mucho de todo lo que está pasando y de participar.
Y lo dicho, ¿y ese tercer disco tardará mucho en llegar o no tenéis todavía en mente editarlo en un breve plazo de tiempo?
Pues bueno, para este próximo año sacaremos, haremos la justicia de Lesos y una vez teniendo esos dos, aparte de seguir presentándonos en los próximos conciertos, vamos a estar trabajando en lo que nos queda por componer del Logos, aunque ya haya algunos temas hechos, pero tenemos que darle bastante caña y nada más podamos, aún tardará un poco, pero vamos a estar este tiempo cocinando el Logos próximamente.
Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Si me he dejado algo fuera de la entrevista, que seguro que sí, algo que queráis añadir, pues lo podéis añadir para terminar, lo que queráis. Y luego ponemos un tema del disco, el que me digáis.
Cualquiera encaja bien. Yo creo que Simón, ¿no? Es nuestro videoclip y tal, así luego si a la gente le gusta, pues también puede verlo en YouTube y todo esto. Y es un tema que presentaremos también en nuestro concierto el sábado. También decir, si se puede y no hay problema, el próximo sábado, o sea, no este, el siguiente, estaremos en Barcelona tocando también en el Dark Irgasm. estaremos ahí tocando con grupazos muy bestias en el Prat de Llobregat.
Pues por supuesto que se puede decir. Y si queréis decir algún concierto más, lo podéis decir también.
No, luego ya el resto todavía no tenemos en preparación. Va a haber una gira en 24, eso es, va a haber una gira tirando a 2024 y es posible que algo de 2025, así que ahí vamos.
Pues perfecto, y si hay alguna cosa que no os he preguntado, pues también le dices, ¿cómo no me preguntas por esto, hombre? Pues os lo pregunto ahora, ¿algo me he dejado fuera o queda bien así la cosa?
Por mi parte, no sé, Mandri.
No, yo creo que como hubiese hecho, sí, nos has preguntado por el concepto, por los planes, por la música, ¿no? Por las ideas y yo creo que nos has preguntado por todo y todo preguntas muy interesantes, así que por mí ha sido todo genial.
Perfecto, entonces pues me alegro y un auténtico placer también por mi parte. Y vamos a poner ese Simón, ese quinto tema de este trabajo discográfico, Patos de Litost, hoy invitados especiales aquí en La Mirada Negra. Aquí os vemos en Guernica este sábado, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Yeah.
interesante banda Litost, hoy protagonistas aquí en La Mirada Negra con entrevista. Y vamos a continuar con más metal extremo, el que nos llega por parte de Yermo, nueva formación o nuevo proyecto, en este caso unipersonal, comandado por David Muñoz, teclista de Son of the Dying y de Arwen, fantástico músico que nos presenta este primer disco bajo el nombre de Yermo, homónimo debut de este nuevo proyecto. Cuando éramos esclavos es el primer single de esta obra que el 1 de diciembre estará definitivamente en la calle. Sonando Yermo. Yermo, nuevo grupo, nuevo proyecto, en este caso muy, muy personal, a cargo de David Muñoz, miembro de bandas como Arwen o como Son of the Dying. Seguimos con Inuat, que nos presentan su primer disco de título We Don't Believe We Fear, editado por el sello Lengua Armada el pasado 20 de octubre de este 2023. Una formación que viene conformada, y valga la redundancia, por miembros de grupos como The Olium, de Ela, de Atma o de Ikari. Y además, bueno, pues consigue un sonido o un estilo bastante particular, en la medias entre el rock, el western, sonidos arenosos, sonidos muy hipnóticos, casi góticos en un momento dado. La verdad que es un, por lo menos se puede decir que te choca cuando escuchas a Inuat. Vamos a escuchar este We Don't Believe, We Fear, que es el disco, que es el título de este primer disco, y me voy a quedar con Prey como tema para presentarte esta original propuesta, Inuat. Inuat, el grupo que te hemos presentado en última instancia. Seguimos volviendo al ámbito internacional con una banda llamada Carbon Black, que me ha sorprendido bastante, pues por un estilo bueno, agresivo, con tintes bastante trash, pero creo que también con bastante originalidad, dentro de lo que es una propuesta bastante extrema. The One Who Knows My Name es el tema que vamos a pincharte de este trabajo discográfico que lleva por título We Remain, una banda que está conformada por los hermanos Giles en la batería y en el bajo, Rob Giles y Steve Giles, y luego tenemos a Jonathan Harley en la voz, Damon Bishop en la y a Damon Bishop en la guitarra. Una formación que suena de la manera que vais a escuchar a continuación. Ellos se llaman Carbon Black. última banda que te presentamos aquí en La Mirada Negra, Carbon Black. Y ahora vamos a seguir retomando la música de Ankara, que fueron protagonistas recientemente con entrevista a Pacho Brea, presentando De Aquí a la Eternidad, su nuevo EP. Y es que la banda ha sido noticia. La que más nos importa a nosotros a título personal es que van a estar actuando en el próximo Cavie Fest el día 8 de junio. Recordad que el Cavie Fest tendrá lugar los días 7 y 8 de junio en Cabieces, en Santurce, y Ankara es una nueva confirmación para el festival. Pero aparte de eso, han anunciado algo que ya atisbábamos de las palabras del propio Pacho Brea, y es la gira del 25 aniversario del disco Dueño del Tiempo, del que fue su debut y del cual pues sigue guardando un gran recuerdo. Y tienen estas fechas: 3 de febrero Benavente en la Sala Buda, el 15 de marzo en Madrid Sala Panda, 16 de marzo en Valladolid en la Sala Porta Caeli, el 8 de junio en Santurci en el Cavie Fest, y del 7 al 10 de agosto en alguno de esos días en Villena en el Leyendas del Rock. Pero como digo, nosotros sobre todo remarcamos que el 8 de junio Ankara estarán en el Cavie Fest. Vamos a retomar el último trabajo discográfico. Vamos a dejar Dueño del Tiempo igual para más adelante, pero me voy a quedar otra vez con este Tu Verdad, donde escuchamos, y es un auténtico puntazo, a Ralph Seppers de Primal Fear cantando en castellano, ni más ni menos, en este tema de Aquí a la Eternidad, Ankara.
Mucho tiempo sin contemplar la luz.
Pues ya estás de, ahí estás de tu verdad en de Ankara. En el próximo Cavie Fest les veremos. Seguimos ahora retomando el proyecto de Michael Sweet, de Striper, junto a Alessandro Del Vecchio, de Eight of Forever, o de Hardline, entre otras muchas formaciones. Y vamos a retomar este fantástico disco, porque la verdad que suena muy bien este Return Me to Light. Ha sido diagnosticado, además hay que decirlo, Michael Sweet, recientemente con un cáncer de tiroides. Al parecer, pues el vocalista ya había tenido algún problema de salud, con algún desprendimiento de retina, de lo que parece, según dijo en un comunicado, que se está recuperando y que da gracias a Dios por no haber perdido la visión de alguno de sus ojos. Y ahora, pues bueno, se tiene que enfrentar a este problema y deberá pasar por quirófano por ese cáncer de tiroides que se le ha diagnosticado a un vocalista, yo no sé si, lo digo muchas veces, no sé si del todo valorado, porque su voz es auténticamente fabulosa. Lo demostró con Striper y lo sigue demostrando en proyectos como Soul Driver, del cual escuchamos Spinning Wheel, y como te digo, pertenece a su nuevo disco, Return Me to Light. Simplemente suena fabuloso, pronta y total recuperación para Michael Sweet, fenomenal vocalista y figura clave en la historia de la música que nos gusta, el heavy metal. Vamos a seguir con Vandenberg, el proyecto de Adrian Vandenberg, es guitarrista de Whitesnake, que nos presenta nuevo trabajo discográfico con Mads Levén como vocalista, de título Sin. No esperes una gran sorpresa, quiero decir que lo que vas a encontrar es un estilo muy en la onda de lo que podemos esperar de Adrian Vandenberg, pero creo que suena bastante bien. Para muestra, el propio homónimo tema del disco, este Sin, con el cual continuamos en esta parte del programa.
We'll be right back.
Temas que no faltó en una noche memorable en la Stage Light de Bilbao el pasado 11 de noviembre, noche para el recuerdo que además quedará plasmada en un trabajo en vivo por parte de Robert Rodrigo Band. ¿Qué decir de lo que vivimos esa mágica noche de sábado? Pues que fue espectacular ver a Robert Rodrigo acompañado, como siempre, por Paco Martínez en la batería, por Miguel Manjón en el bajo. Porque vamos, que es un auténtico lujo para cualquiera tener una base rítmica de esa categoría, de ese nivel. Paco, pues bueno, cumpliendo con su labor en la batería. Miguel tuvo algún momento en el que pudo lucir a nivel solista y sobre todo pues el protagonismo fue para la guitarra de Robert Rodrigo, que estuvo absolutamente espectacular, como suele ser habitual, pero es que está en un momento en el que transmite un sentimiento muy, muy especial. Ya lo comprobamos hace un año en el Crazy Horse, en un concierto que fue muy emocionante, y este también fue muy, muy emocionante. Porque Robert tiene la capacidad de tener esa calidad, esa técnica, vamos, que es yo creo que insuperable, o es muy difícil imaginarse a alguien llegar a un nivel ya más alto a nivel técnico. Y luego aparte es capaz de transmitir, es que unir ambas cosas no es capaz de hacerlo de esta manera cualquiera, y él consigue hacer canciones que llegan al alma, incluso instrumentales, sin letra, o sea, llega lo que nos ofrece. Aquí está este Summer Group como una muestra de ello, pero bueno, podríamos decir otros temas, qué decir de Song for Julen, ¿no? Y de algunas otras canciones que, bueno, que creo que transmiten muchísimo. Repasó su carrera como Robert Rodrigo, dejó un poquito al margen, hombre, por ser una noche especial, si queremos poner alguna pega, pues podríamos haber esperado que igual rescataran algo de aquel disco de Robert R. Rodrigo, por ejemplo, la primera, ¿no? Que en su día la llegaba a tocar incluso con Airless, ¿no? Y se la pedía mucho la gente. Bueno, parece que eso había quedado un poquito en el pasado. Simplemente digo que podría haber sido un punto un poco complementario para una noche que era especial porque era de grabación en vivo, al fin y al cabo. También podíamos haber esperado alguna colaboración especial, que no la hubo, pero es que al fin y al cabo es la forma de plasmar lo que ahora mismo es Robert Rodrigo Band. Por lo demás, hubo temas de Gruat, esos temas, ese disco que es el más duro, ¿no?, de la trayectoria de Robert Rodrigo, temas de Halfinger of the Moon, por supuesto temas de Brainstorming, algunos rescates de Living for Louder, trabajo que grabó con Johnny Joel y que también tiene instrumentales absolutamente fabulosas. Y bueno, en definitiva, que tenemos aquí en Vizcaya a uno de los mejores músicos que te puedas echar a la cara sin ninguna duda, y a un guitarrista absolutamente estratosférico de otra galaxia. pero que sin embargo es capaz de tocar tu corazón de una manera tremenda, porque es que, como digo, no solamente se trata de disfrutar de esos solos galácticos, que los hace, de esos punteos imposibles, también es capaz de crear composiciones con melodía y que te atrapan. Y yo creo que conseguir eso es una auténtica, bueno, un auténtico don que algunos tienen y pocos tienen al nivel que considero yo que lo tiene Robert Rodrigo. Por lo demás, la banda sonó muy bien, también hay que decirlo, en la Stage Live, y además hubo un ambientazo de gala. La gente supo entender que era una noche especial y que no había que perdérsela. Va a sonar por partida doble hoy Robert Rodrigo, porque me apetece, porque lo merece, porque fue una gran noche, y me voy a quedar con este 3 Minutes in San Francisco, de aquel trabajo ya de 2007, de Halfinger on the Moon, que la verdad que también sonó espectacular. Crónica que tenéis más detallada por escrito en lamiradanegra.com. Maravilloso, maravilloso Robert Rodrigo. Y también maravillosos ayer Aristocrats, también en un concierto instrumental. Curioso que hayan coincidido dos conciertos instrumentales de forma seguida en mi día a día, pero así ha sido. Ayer martes, día 14 de noviembre, veíamos en el Café Anchoquia de Bilbao a Aristocrats, esta formación en la que tenemos a super músicos de la categoría de Guthrie Govan, de Brian Beller y de Marco Minnemann, todos ellos, bueno, habiendo tocado en diferentes formaciones y habiendo estado como músicos desde sesión, ¿no?, trabajando para otros grandes músicos, pero que tienen este proyecto que también es grande, porque tiene mérito que un proyecto instrumental tan complejo, porque en este caso no hablamos de un concepto diferente, hablamos de virtuosismo, de malabarismo musical directamente, de una propuesta que casi llega a terrenos muy jazz, incluso dentro de lo que puede ser una base sí de heavy metal, pero luego tocan, bueno, un montón de palos, pero que tienen ese desarrollo como muy jazz, es decir, que no es algo comercial, para nada. Sin embargo, ha calado entre el público. Tanto es así que volvieron a tener una muy buena entrada en el Café Anchoquia de Bilbao, algo que ya ocurrió en 2020 cuando les vimos por última vez. Y además, quien más quien menos llegaba recordando las anteriores ocasiones en las que había visto al grupo y recordando lo maravilloso que había sido ver a The Aristocrats, que en esta ocasión Nos presentaron además tres temas nuevos de lo que va a ser su disco de 2024. La banda tiene cuatro discos editados, si no me equivoco, de todos ellos hubo alguna representación también en el repertorio de 11 temas, pero que dieron para 2 horas y 5 de concierto o algo más incluso, con los músicos presentando cada uno de los temas con diferentes historias que dieron vida o que dieron pie a que se gestaran esos temas. Y además con bastante sentido del humor. Podía chocar bastante, ¿no? El tema de que Guthrie Govan sea un tío que se expresa de forma tan seria, que está tan concentrado tocando y que luego, sin embargo, pues provoca carcajadas. Yo tengo que decir que como mi inglés es tan limitado, algunas veces pilla algo y otras veces no pille nada. Pero bueno, el caso es que tienen esa forma un poco de presentar los temas. Luego, por lo demás, pues es una propuesta que puede ir muy destinada incluso para músicos. Yo entiendo que no estamos hablando de... Pues no sé, a alguien que no esté habituado a escuchar música, yo no le pondría a The Aristocrats, desde luego. Estamos hablando de algo bastante complicado que mezcla muchísimas cosas y ya tiene cierto friquismo. Hay muchos músicos entre la concurrencia, algo que ya ocurrió en la anterior ocasión en que pude verles. También hay gente que simplemente, pues como en mi caso, somos seguidores de la música y en un momento dado pues podemos degustar este tipo de cosas, no porque nos demos de entendido, ¿no? Sino porque es espectacular ver lo que hacen, ¿no? Sobre todo en directo. Más que incluso escucharlo en casa, es que verlos en directo, cómo son capaces de ir en ese sub y baja constante de intensidad, de ir también compenetrados dentro de lo complejo que es lo que nos exponen, pues ya simplemente espectacular. La gente se queda ensimismada viendo a la banda, además se pidió que no se sacaran fotos ni se grabara el concierto, y la gente pues simplemente irrumpían ovaciones al final de los temas. Solamente al final, en el último tema, se intentó conectar un poco con el público y se consiguió porque se pidió que hubiera respuesta. Pero bueno, al fin y al cabo también hay momentos un poco divertidos a lo largo del repertorio, ¿no? A lo largo del concierto. Por ejemplo, cuando Marco Miniman pues saca alguno de esos muñecos de goma que hacen ciertos sonidos y juega un poco también con ellos. Al final hacen música estos con cualquier cosa. Por cierto, el solo de Marco Miniman, yo creo que fue el momento álgido. Qué pedazo de batería, madre mía, lo que hizo en ese solo. No lo puedo narrar aquí fácilmente, es para verlo, disfrutarlo y alucinar. Próximamente tendremos crónica en lamiradanegra.com, también por escrito, pero hoy pues aquí queda este pequeño comentario de un concierto del cual salimos todos pues admirando la calidad, la destreza, la habilidad, el nivel técnico de estos impresionantes músicos que son The Aristocrats. Bad Asteroid fue uno de los temas que provocó precisamente la presentación, esas carcajadas que comento, y también uno de los temas destacados del concierto. Con él, con este Bad Asteroid del debut de Aristocrats, que data ya de qué año era, 2011, ahora no sé si lo tengo por aquí. Bueno, el primer disco de Aristocrats, que ya data de hace unos cuantos años. Pues con ello cerramos esta edición de La Mirada Negra. Gracias por la escucha y hasta otra. Agur.